Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, lo habían anunciado, ya se ha materializado. La Comunidad de Madrid ha presentado su recurso contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. No ha sido el único ejecutivo autonómico que hoy, había de plazo hasta el miércoles, ha recurrido esa norma. Junto a Madrid, también la han impugnado Aragón, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cantabria. La presidenta Díaz Ayuso considera que la amnistía a los responsables del proceso independentista de 2017 representa el mayor acto de corrupción política de la democracia.
Como ya avisé, haremos todo lo que está en nuestra mano para que no puedan atropellar nuestra Constitución y hundir España. En este proceso, todo aquello que le da sentido a la nación, el Senado, la monarquía, la Constitución, las regiones y especialmente la Comunidad de Madrid, somos objetivo.
Junto al recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno regional ha presentado también las recusaciones del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo y Laura Díez, por su pública y notoria vinculación, dice la presidenta Ayuso, con el PSOE. Edmundo González ha pasado su primera noche en Madrid después de volar ayer desde Venezuela a España, donde ha iniciado el trámite para solicitar el asilo. El candidato opositor venezolano, cuya victoria en las elecciones presidenciales reconocen países como Estados Unidos, ha descrito en un audio cómo fue su salida de Venezuela.
Estimados amigos, llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida.
Edmundo González viajó junto a su mujer en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas y es ahí donde surgen las dudas. ¿Hasta dónde llegó la intermediación del gobierno español? José Manuel Álvarez, ministro de Exteriores.
No ha habido ninguna negociación con el gobierno venezolano. Negociación suponen contrapartidas. Y si alguien conoce alguna contrapartida, no tiene más que decirlo públicamente.
Declaraciones en Onda Cero, pues públicamente sí lo ha hecho la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que habla de amplias negociaciones. Para el Partido Popular, quien gana es el régimen de Maduro. Alberto Núñez Feijóo en Antena 3.
Bueno, yo creo que hoy el señor Maduro está mucho más contento que ayer. El señor Maduro ha conseguido que el líder que ha ganado las elecciones en su país esté fuera del país y que esté ya en España, ¿no?
Y este lunes han terminado las vacaciones para más de medio millón de niños en la región. Turno para volver a las aulas en infantil y primaria.
Con ganas, pero a la vez sin ganas.
¿Quién he podido dormir esta noche de la emoción?
Estoy muy nerviosa.
Como estamos con muchos amigos, pues hay muchas cosas que contar del verano.
Bien, con ganas para comenzar una rutina.
Esas ganas seguro que también la tenían muchos padres. Y en este informativo les vamos a contar cómo una madre de Pozuelo de Alarcón ha grabado cómo varios establecimientos venden alcohol a menores. Lo ha hecho después de que dos hayan tenido que ser atendidos por coma etílico en la fiesta de ese municipio. Y este lunes es 9 de noviembre, recuperamos nuestro horario hasta las 3 de la tarde. Tenemos más titulares, nos los cuenta Marian González. El Ayuntamiento de Madrid hace entrega de pisos de alquiler asequible.
82 personas han sido las afortunadas en recibir las llaves de sus viviendas en el Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. El alcalde José Luis Martínez Almeida, junto con el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, han hecho entrega de las llaves de estos pisos y asegura que habrán más entregas.
Tenemos que seguir tomando decisiones que traten de poner soluciones y no meramente parches a este problema real y grave. Solo aquí, en este desarrollo del Cañaveral, la empresa municipal de la vivienda va a entregar, antes de que concluya el año 2025, 1.212 viviendas en régimen de alquiler, en régimen de vivienda asequible.
Adiós a la planta de biogás en Cubas de la Sagra, en Toledo, cuyo proyecto afectaba a varios municipios madrileños.
Torrejón de la Calzada, al sur de la comunidad y situado al límite de Cubes de la Sagra, era uno de los afectados. Asociaciones vecinales durante meses han organizado protestas frente a la Asamblea y la Consejería de Medio Ambiente.
Pedro Sánchez visita China en medio de las tensiones comerciales entre Pekín y Bruselas.
Se ha reunido con el presidente chino en el primer día de su viaje al gigante asiático. Sánchez aboga por una mayor colaboración con China ante el complejo panorama internacional. Ha mostrado también su preocupación por las investigaciones que afectan a la industria porcina española. Ambos jefes de gobierno han expresado su voluntad de llegar a un acuerdo mediante el diálogo y la cooperación.
El año pasado, sin ir más lejos, en la visita oficial que realicé a China, dimos un nuevo impulso a la cooperación con avances en grandes ámbitos de interés mutuo, como es el sector agroalimentario, el turístico y el cultural. Incluso en aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación.
Arranca la Semana de la Moda en la capital.
Inaugurada con un desfile en la Puerta de Alcalá, en la novena edición, la más castiza de Madrid es moda. Hasta el próximo miércoles 28, diseñadores mostrarán sus nuevas propuestas con desfiles en los espacios más emblemáticos de la capital, como por ejemplo la Cuesta de Moyano o la Academia de San Fernando. Pepa Bueno es la directora de la Asociación de Creadores de España.
Madrid en Moda nace en 2015 con la idea de llevar la moda de autor, por ejemplo la de Roberto Torreta y muchos otros, la moda de autor a la calle, y ponerla en valor y relacionándola con los espacios emblemáticos de Madrid y convertir Madrid en una potente capital europea de la moda, como lo son Milán o Londres o París.
Con el titular del deporte, José María Bonilla.
La selección española de fútbol derrotó a Suiza por 1-4 en el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Joselu, Fabián por partida doble y Ferran Torres pusieron los goles españoles. Una España que jugó desde el minuto 20 de la primera mitad con un jugador menos por expulsión de Lenormand. Fue un ejemplo de compromiso y entrega. Escuchamos a Luis de la Fuente, seleccionador nacional.
En la que demuestra que trabajar juntos, trabajar unidos, sacrificarse por el compañero, son valores que están siempre en alza y que en el deporte todavía más. Sin eso no se puede crecer. Y se crece desde esos valores, de esa humildad, de ese sacrificio, se crece mucho como equipo. Orgullo, siento orgullo por esta relación de jugadores que cada día no dejan de sorprenderme.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades de salida de Madrid por la A6 en el entorno del plantío, con hasta 3 kilómetros de retenciones en ese punto, y también ya en la ronda M40 a la altura de Vicálvaro y Vallecas en dirección a la A2. En el resto de carreteras, por el momento, tráfico fluido y cómodo.
El tiempo.
Y la previsión nos la trae Antonio López. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Arrancamos la semana con cielos despejados. Una temperatura ahora en Madrid que ronda los 25. Llegaremos a los 29 en la capital, hasta 30 en zonas del sur. Dominando esta estabilidad también mañana martes, con algunas nubes de evolución en la sierra y con máximas que siguen aumentando, pero muy ligeramente. Mañana se esperan máximas en Madrid de 30 grados y una noche fresquita, como las últimas, mínimas de 17 grados en la capital. En los siguientes días, las temperaturas de nuevo comenzarán a bajar.
Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
No escribas en un papel o en ficheros de texto tus contraseñas. Alguien podría encontrarlas y hacer un mal uso de ellas. Almacena tus contraseñas de forma segura.
¿Y tú? ¿Qué haces en las noches de verano?
Pues mire usted, en las noches de verano pasa mucho calor, abanicarme,
tomarme un gazpacho fresquito y a veces quedarme en casa, pues si no tengo plan.
Pues desde la radio te compartimos los mejores recuerdos musicales para viajar a los veranos de tu vida.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
Abrimos de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La Comunidad de Madrid ha presentado ya el recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. La presidenta Díaz Ayuso, que ha protagonizado un desayuno informativo, considera que esa norma, que perdona a los responsables del proceso independentista de 2017, es el mayor acto de corrupción política de nuestra democracia. Begoña Alarcón.
Sí, era un recurso anunciado que la Comunidad de Madrid ha estado terminando de perfilar estos días. El plazo para su presentación concluye esta semana y se registra en defensa de la igualdad de los españoles ante la ley y la división de poderes. La ley de amnistía, dice Ayuso, roza una inconstitucionalidad obscena.
Ya avanzábamos que en el Partido Popular y en la Comunidad de Madrid no nos íbamos a quedar de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña, arbitraria y obscenamente inconstitucional.
Recurso en la misma línea que el de Génova, aunque en el caso de Madrid se va más allá porque también se recusa a los magistrados Cándido Conde Pumpido, Juan Carlos Campo y Laura Díez. Su ideología socialista, entienden en Sol, les inhabilita para enjuiciar la ley de amnistía, que es, recuerda la presidenta, otro paso más de Sánchez para aniquilar el Estado de Derecho. Ayuso vuelve a pedir a los varones del Partido Popular que no se dejen comprar por Moncloa. Insiste en que la financiación debe abordarse por todos los presidentes autonómicos.
Que haya una conferencia de presidentes, porque el futuro de todos los españoles, como su caja común, y no digamos su modelo territorial, su modelo en conjunto, se ha de debatir entre todos. Y esto se tiene que hacer con lealtad y transparencia, y no al revés. Una vez todo troceado, una vez todo vendido, hago el paripé, como hago siempre en esas conferencias, para darle a los del PP lo que quieren oír.
Y reitera, Sánchez está cambiando el modelo territorial por la puerta de atrás.
Este jueves y viernes se celebra el debate sobre el estado de la región. La presidenta Begoña ha avanzado también alguna de las medidas que anunciará en ese pleno.
Por ejemplo, el refuerzo del plan Vive de Alquiler a jóvenes menores de 35 años con 2.000 nuevas viviendas que se construirán en Madrid Capital, Alcorcón, Colmenar Viejo, Cien Pozuelos, Torrejón de la Alcazada, Móstoles, Tres Cantos y Alcobendas. El objetivo es llegar a 10.500 pisos en alquiler a precios asequibles esta legislatura.
Un nuevo plan de vivienda de solución joven con la construcción de otras 2.000 viviendas a las que se suman las 8.500 del plan Matriz. Una licitación destinada a los jóvenes menores de 35 años para alcanzar la cifra relevante de 10.500 viviendas y la creación de 25.000 empleos durante su construcción.
Dice la presidenta que el debate sobre el estado de la región servirá para avanzar propuestas que mejorarán la vida de los madrileños.
Esta semana celebramos el debate del estado de la región. En él vamos a presentar una batería de propuestas centrado en los problemas reales de todos los españoles desde Madrid. Y también para dar soluciones al empleo, a la economía, a las familias, a la maternidad, a la natalidad, a problemas reales que tenemos todos.
Isabel Díaz Ayuso aún no ha decidido si el viernes contestará colectivamente a la oposición en la Asamblea o replicará uno a uno a cada portavoz.
Precisamente en la Asamblea se han producido las primeras reacciones al recurso contra la ley de amnistía. Junta de portavoces, con la mirada puesta además en el debate sobre el estado de la región. Parlamento Regional, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, apoyo de Vox tanto al recurso como a la recusación de los tres magistrados y críticas de la izquierda. Más Madrid carga contra lo que llama señalamiento de magistrados por un PP que dice ha tenido secuestrado al poder. poder judicial. Los socialistas, aunque ven en el recurso un instrumento de normalidad democrática, comparan al gobierno de la comunidad con un bufete de abogados por su insistencia en recursos contra decisiones del Ejecutivo Central. Pero, como decías, las miradas de los grupos están puestas ya en el debate sobre el estado de la región del jueves y el viernes. La izquierda coincide en pedir a la presidenta Ayuso que se centre en Madrid y deje a un lado sus ataques al gobierno central y su presidente. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Que hable de la Comunidad de Madrid, porque no nos tiene acostumbrados. Y le vamos a pedir a la presidenta que afronte con seriedad al menos dos ejes que para Más Madrid son de máxima importancia, que es el derecho a la vivienda y el futuro del planeta en un contexto de emergencia climática.
Y, joder, es que solo se le ilumina la mirada cuando le toca hablar de Pedro Sánchez, ¿no? Pues yo creo que Madrid tiene que aspirar a mucho más que pelearse con Pedro Sánchez de lunes a domingo. Y eso es lo que le pido a Ayuso, que vaya un poquito más allá de eso y que haga cosas para que Madrid nos vaya mejor.
Contestación del portavoz del PP, Carlos Díaz Pache.
A ver si va a ser que lo que no quiere que hable es de España, del resto de España, como si las cosas que ocurren a nivel general en la nación pues no tuvieran influencia en Madrid, como si las cosas del gobierno central no afectasen a la Comunidad de Madrid o como las cosas que ocurren en el resto de las regiones no afectasen también a la nuestra.
Y Rocío Monasterio de Vox pedía a Ayuso más propuestas, decía, y menos quejas.
El deber del gobernante es anticiparse para evitar los problemas, no quejarse cuando ya han ocurrido. Yo quiero que la señora Díaz Ayuso, quiero escucharle menos quejas y más propuestas a futuro.
El debate empieza el jueves a las 12 con la intervención de la presidenta.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Llegó el día. Vuelta a las aulas para los cerca de 500.000 de estudiantes de educación primaria de la región. En este lunes tan especial, hemos acompañado a una familia de Rivas Vaciamadrid. Sus dos hijos han empezado el colegio y también la madre, porque además es profesora Carlos Sánchez Blas.
7:20 de la mañana, nos preparamos para la vuelta al cole. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿En el primer día?
Bien, un poco nerviosos, porque bueno, el primer día de cole, cambio de etapa del pequeño que pasa a primaria, el mayor le cambian de grupo, profe nueva, amigos nuevos, y bueno, yo también cambio de grupo, así es que un poco nerviosos, sí.
¡Buenos días! ¡Bruno! ¡Apete! ¡Buenos días!
¿Tienes ganas? ¿Sí? ¿Dónde vas a pasar?
A primaria.
¡A primaria! Mi chico mayor.
Escúchame. ¿Sí? No. Aquí, te voy a dejar ahora para que no vomites ahora.
Que no vomites, ¿dónde?
Para que no vomites después del desayuno.
Venga, muy buen día. Vuestro primer día de cole, chicos. Un besito, quiero.
Esta es tu bolsita, ¿vale? De este año. ¿Estás mirando? Aquí. Pone tu nombre. Cuando saques el desayuno de dentro, aquí llevas el yogur. Cuando
¿qué hora es, Bruno?
Las 8 y 14.
¿Y vais a poner una canción antes de ir al cole o qué?
Sí.
¿Cuál?
No hay que esconder la luna llena con la que al barco le arranca la vela. Si yo me fuera, que pueda irme de parada.
Hola.
¿Con ganas?
¿De qué? ¿Está
el último curso?
La Comunidad de Madrid son 70.
Están
hablando de la vuelta al cole.
Mira, todos los profesores
que va. 8:50 de la mañana, por fin hemos llegado al colegio.
Hasta ahora encontrarme con mis compañeros. Un poco dormidos a todos. Ha sido como una avalancha. Han venido todos de repente. La verdad es que hoy tengo entrenamiento y me apetece ir.
Me acosté súper tarde. Yo es que no podía dormirme porque tenía muchas ganas.
Muy bien, porque nuestra profe es súper maja y me lo estoy pasando muy bien. Yo he estado con las chicas, nos hemos dado un abrazo a todas. Ahora mismo estamos pasando pipa.
Hemos pintado el dibujo del verano. Hemos dado nuestros cuadernos.
He ido a la asamblea y estoy jugando ahora en el
patio con mis amigas.
Damos por inaugurado el curso escolar 24-25, los niños a lo suyo y nosotros a lo nuestro.
Soy Bruno.
Soy Pablo.
Os mandamos un beso a los de Onda Madrid.
Quien también ha dado por inaugurado el curso escolar y lo ha hecho yendo a un centro en Alcobendas ha sido la presidenta regional Díaz Ayuso. Con ella ha estado Patricia Cristóbal.
Si este lunes ha arrancado el curso escolar en una vuelta a las clases que comienza con 64.435 docentes en colegios públicos e institutos, es decir, un 13% más que en el curso 2019-2020. Es la cifra que ha dado esta mañana la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso en la vuelta a las aulas tras una visita al colegio público David y Velarde de Alcobendas. Allí ha comentado algunas de las novedades de este curso, destacando especialmente la creación de la primera unidad especializada de España que va a investigar cómo mejorar la salud mental de los alumnos trabajando especialmente las adicciones.
Vamos a abrir la primera unidad especializada de España que va a investigar cómo desde la educación se puede contribuir a la mejora de la salud mental, social y emocional de los más jóvenes, que en realidad está todo unido. Se incluyen talleres para que los alumnos conozcan el riesgo del consumo de drogas, de alcohol, los peligros del juego y las apuestas.
También de este nuevo curso, la presidenta ha destacado que comienza con récord de docentes y de becas para la educación.
Tenemos cifras récord de becas y ayudas al estudio, 269 millones de euros para más de 700.000 estudiantes. Comenzamos 17 nuevas infraestructuras, 136 aulas, 3.300 plazas, 1.394 nuevos maestros y profesores. De hecho, desde que nuestro gobierno comenzó en esta nueva etapa hace 5 años, ya hay más de 7.500 profesores nuevos en la Comunidad de Madrid.
Además, incrementa el número de centros preferentes con aulas para niños con autismo, de manera que la región contará con 7 nuevos centros preferentes y 27 aulas adicionales para estos alumnos. También se incorporan a los colegios públicos 46 nuevos profesores con conocimientos en terapéutica y otros 27 técnicos adicionales de integración social.
Por esa vuelta a los colegios, hoy y mañana viajar en autobús en Madrid es gratis. Se quiere facilitar así el uso del transporte público en los días de más tráfico en la capital. El uso de los autobuses de la EMT ha aumentado más de un 5% respecto al año anterior, Gabriela Aldea.
Durante todo el día de hoy y mañana martes, viajar en autobús en Madrid será gratis. Son días de mucho tráfico y el ayuntamiento quiere facilitar así el transporte público. El uso de los autobuses ha aumentado un 5,3% respecto al año anterior. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Se ha incrementado el uso de la empresa municipal de transporte en un 5,3% y, sin embargo, el tráfico, el vehículo privado, se ha reducido un 1,6%. Como digo, cerca de 70.000 personas hoy se van a acercar a los autobuses de la empresa municipal de transporte como consecuencia de esa gratuidad y, por tanto, somos capaces de garantizar la movilidad en la ciudad de Madrid a pesar del retorno a las vacaciones escolares.
La primera vez que se puso en marcha esta iniciativa fue en enero de 2021 con la borrasca Filomena. Desde entonces se ha activado 55 veces, en la vuelta de Navidad, de Semana Santa, de verano, en el Black Friday y en algunas jornadas especiales. En los días gratuitos, más de 50 millones de personas cogieron el autobús. De ellos, 11 millones no eran usuarios habituales del transporte público y están encantados.
Sí, sabemos. Hoy y mañana. Es una forma de que la gente coja el transporte público.
Al comienzo de los colegios, que hay más tráfico y más atascos, pues con eso se evita. Hemos dejado pasar uno porque estamos esperando a alguien y está bastante lleno. Sí que se utiliza.
Iniciativa, el que el acceso, sobre todo para la contaminación y todo, es muy bueno.
Pues el tráfico, no sé, pero los autobuses a tope. O sea, a tope. Muy llenos, muy llenos.
El ayuntamiento asegura que los autobuses de la EMT seguirán siendo gratis los días que haya gran concentración de tráfico y en los momentos de alta contaminación en Madrid.
Seguimos hablando de menores y de los riesgos que conlleva el alcohol. Dos chicos de 14 años han tenido que ser ingresados por coma etílico en Pozuelo de Alarcón. Una familia de esa localidad ha decidido investigar sobre cómo es posible que los menores puedan comprar bebidas alcohólicas de alta gradación sin problemas. Quique Díaz.
Ni prohibición ni comprobación de su mayoría de edad por parte de los vendedores, especialmente en los bazares y durante las fiestas patronales de estos fines de semana. Los mismos jóvenes de Pozuelo reconocen que esto sucede continuamente y de manera impune.
Es muy fácil que te vendan alcohol en un chino, por ejemplo. A ver, depende del sitio, pues vas ahí y no vas a cualquier tienda y no te piden ni DNI ni nada.
Sí, sí, es bastante fácil. Aparte, en cualquier tipo de bazar o lo que sea, lo puedes conseguir siendo menor de edad.
Yo creo que de fiestas y sobre todo en los bazares, porque aprovechan la oportunidad. Pero luego te vas a un supermercado como el Mercadona y si es verdad que ahí no te lo venden, incluso si vas con un menor, los dos tienen que enseñar el DNI.
Y los padres están más que preocupados, tanto que hasta una familia ha grabado un vídeo en el que un menor coge una botella, paga con la tarjeta y abandona el establecimiento. Y lo han hecho porque...
Es bastante increíble que a día de hoy, con el problema que tenemos, que se ve en todos los medios de comunicación y nos conciencian a los padres, a las familias, a los menores, con el alcohol de los niños, con el tema del alcoholismo y los menores, pues que haya aún establecimientos que libremente vendan alcohol así, sin preguntar, sin mirar la cara del niño, sin pedir el DNI. Yo alucino. Se ve claramente que un chaval menor de edad entra a un establecimiento, pide una botella y se lo venden.
Desde el Ayuntamiento de Pozuelo dicen que por el momento no consta denuncia ante las autoridades, pero animan a los padres a denunciar estas prácticas inapropiadas de ciertos comerciantes, aportando un vídeo que han grabado y poniéndolo a disposición de la policía.
Les hablamos ahora del accidente ocurrido en la tarde de ayer, en el que un vehículo patrulla atropelló a dos mujeres y un bebé en el barrio de Salamanca, entre las calles de Alcalá y Narváez.
El vehículo policial circulaba a gran velocidad con los indicativos luminosos y sonoros para reforzar un operativo cercano. Intentó esquivar un vehículo e invadió la acera de una calle comercial muy concurrida. Los tres heridos continúan en el hospital. El agente que conducía el vehículo está profundamente afectado. Raúl Domingo es portavoz de la Confederación Española de Policías.
Un policía nunca querría verse en esa situación. Un policía lo que menos quiere, lógicamente, es provocar un daño a nadie, a ninguna persona. Lo que intenta es justo lo contrario, ayudar, salvar, pero hay veces que, por desgracia, pues suceden estas cosas.
La Guardia Civil investiga el accidente ocurrido la pasada madrugada en la A2 a la altura de Torrejón de la Calzada.
Un vehículo impactado contra una furgoneta que se encontraba parada en el arcén. Su conductor ha sido trasladado grave al hospital. En otro accidente, un motorista ha fallecido tras perder el control de su vehículo y caer sobre la R4.
Intervenidos 70 kilos de carne en Carabanchel que incumplían las condiciones sanitarias.
El dueño de una carnicería ha sido denunciado por trasladar la mercancía sin refrigerar en el maletero de su vehículo. Se dirigía a repartir a un restaurante latino en el distrito de Usera, que será inspeccionado. Los especialistas de Madrid Salud del Ayuntamiento comprobaron que el género se encontraba entre 12 y 19 grados de temperatura cuando deberían estar entre 1 y 4.
Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra mañana, la Consejería de Sanidad ha anunciado que la historia clínica de los madrileños incluirá una herramienta para mejorar el seguimiento de pacientes en riesgo de suicidio. La región mantiene la tasa más baja de España de este tipo de muerte no natural, con 5,91 casos por cada 100.000, Paloma Nolasco.
Frente a la media nacional, buenas tardes, Enrique, del 8,22. Aún así, la cifra no es un consuelo porque quien se quita la vida no quiere realmente dejar de vivir, quiere dejar de sufrir porque está enfermo. De ahí esta herramienta digital dirigida a aquellos que verbalizan su necesidad de pedir ayuda. Tras las primeras asistencias en urgencias o atención primaria, el recorrido de ese seguimiento se concreta en menos de una semana, como explica Marisa Barrigón, psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón.
En ese momento se realiza una evaluación detallada de la situación, tanto clínica como contextual, como de la situación que puede haber llevado a ese momento crítico. Y se cuenta también con la evaluación de psicólogos clínicos y de profesionales de trabajo social.
Atención multidisciplinar, pero también familiar. Carlos lleva 5 años colaborando con la Consejería de Sanidad. Hace 10, su hija se suicidó con 18. Cuenta que no supo ver lo que ocurría. Hoy aconseja a los padres que si detectan factores de riesgo, no busquen culpables y que dediquen tiempo a sus hijos.
En preguntarles qué te pasa y estar 90 minutos en silencio esperando a que él se atreva, y pensar que es que alguien que tiene la idea de morir necesita mucho tiempo, mucho más con sus padres o con sus familiares, para comunicar y decir: es que lo que me pasa es que me quiero matar. necesita mucho tiempo.
Cada vida cuenta, insiste la consejera de Sanidad, Fátima Matute, orgullosa del funcionamiento de los 21 equipos existentes de intervención domiciliaria. Los planes de salud mental del Gobierno regional son firmes, dice. Un apunte para criticar el nacional presentado hoy por la ministra García.
Es sólido, que está funcionando desde hace mucho tiempo, con muchas ideas que ya están puestas en marcha y desde luego que estaríamos encantados de compartir, porque cualquier vida que se pueda salvar en España es muy valiosa y la pena es que no hayan compartido con nosotros ese plan ni nos hayan reunido.
La consejera también pide hablar públicamente del suicidio, no hacerlo mata y hacerlo mal también.
Ese plan nacional lo ha presentado la ministra en el Ministerio de Sanidad. El año pasado se suicidaron 3.952 personas en España. Son un 6% menos que en 2022, aunque representan 11 muertes de media al día por esa causa. La ministra Mónica García ha explicado los tres ejes en los que se basa su estrategia.
Uno es fortalecer los sistemas de información para poder identificar mejor, para poder hacer un mejor seguimiento de los casos, para poder hacer un buen diagnóstico. También la mejora de la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales, con atención primaria, con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y en tercer lugar, promover campañas de sensibilización que estén dirigidas a combatir el estigma y a combatir también la desinformación.
Escuchaban las señales horarias de las 2:30 de la tarde y hoy 82 afortunados han recibido las llaves de su vivienda en el Cañaveral. Son pisos de alquiler asequible construidos por el Ayuntamiento de Madrid, los primeros que se entregan en este desarrollo de Vicálvaro. Mar García.
Para Tamara y Andrés es una oportunidad para vivir juntos.
Pues felices los dos, está majo.
Pues hombre, pues ya tenemos una edad, se entiende que tenemos que tener nuestra independencia, nuestra vivienda, vivir en pareja, pues lo que se suele denominar ley de vida.
Lilian, Jesús y sus tres hijas dejan el centro y encuentran más espacio a mejor precio.
Es más grande, zonas comunes y que pues si quisiéramos mudarnos es por esa misma zona, por este precio imposible, porque ahí está el doble.
Yo trabajo en todo Madrid.
Tenemos coche y bueno, podemos movilizarnos. Esa es la ventaja.
Ellas sueñan con tener por fin su habitación.
Más cosas que la otra porque no me cabían, porque mis hermanas tenían los juguetes y tal, voy a tener más espacio para mí, voy a decorar la habitación pues, con fotos.
Con juguete, escritorio, todo de color rosa.
Y así 82 historias de familias que llave en mano estrenan piso de alquiler asequible. Habrá más. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Tenemos que seguir tomando decisiones que traten de poner soluciones y no meramente parches a este problema real y grave. Solo aquí la empresa municipal de la vivienda va a entregar, antes de que concluya el año 2025, 1.212 viviendas.
Sin superar el 30% de los ingresos, vivienda municipal en alquiler en el Cañaveral de Vicálvaro.
Las primeras mediciones de ruido en el Estadio Santiago Bernabéu apunta que se superaron los límites sonoros en los conciertos del fin de semana, a pesar de los cambios acordados con el Real Madrid y los promotores. Lo ha confirmado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz.
Las actas que se han levantado este fin de semana pues nos siguen diciendo que todavía no están en los límites que deben estar y, por lo tanto, las primeras impresiones que tenemos de las mediciones que se han hecho es que todavía queda margen para el cumplimiento y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es seguir exigiendo, por supuesto, al Real Madrid, a los promotores de esos conciertos, que hay que cumplir la normativa.
Repaso a la actualidad de los municipios que nos lleva, en primer lugar, hasta Alcalá de Henares. El gobierno municipal, ahora liderado por el Partido Popular, va a emprender acciones contra el anterior equipo del alcalde socialista Javier Rodríguez. Le acusan de haber adjudicado contratos a familiares de dos de sus concejales. Dos informaciones reservadas encargadas por la actual alcaldesa han concluido que hubo irregularidades en esas contrataciones. La concejal de Seguridad Ciudadana, Orleana de Miguel, ha anunciado que la Administración Complutense actuará por dos vías, la judicial y con una comisión de investigación que se aprobará en el próximo pleno para dirimir las responsabilidades políticas.
El objeto de esta comisión de investigación será, en primer lugar, comprobar la existencia de ese conflicto de intereses en la contratación. En segundo lugar, ver la posible incidencia de estas dos concejales en la consecución de estos contratos. Y en tercer lugar, comprobar si se inició o no un procedimiento para aclarar este posible conflicto de intereses que es preceptivo, además, y que tiene que ser llevado a cabo por los servicios jurídicos del Ayuntamiento.
De Alcalá de Henares a Torrejón de la Calzada, al sur de la comunidad, donde los vecinos celebran que finalmente no se va a construir una planta de biogás en la limítrofe localidad de Cubas de la Sagra, en Toledo, Marian González.
Una planta de biogás que iba a ser construida a menos de 100 metros de un colegio del municipio de Torrejón de la Calzada, muy cerca también de una residencia de mayores y de numerosas viviendas. Gracias al movimiento vecinal se ha propiciado que el informe del ayuntamiento sea desfavorable. Eduardo Adán es el presidente de la asociación Luchando por Torrejón de la Calzada.
Porque ellos se amparaban en un escrito que había del 2023. ¿Qué ocurrió? Que en marzo sale esta noticia, salimos a la calle, armamos un jaleo monumental y entonces ellos cambian ese escrito. Claro, entre el sí y el no prevalece el no, adiós a la planta. Pero que nadie se le olvide que esto ha sido por el movimiento social.
Entre los principales motivos de su rechazo, aparte de su ubicación, se encuentran los olores, los gases o las molestias ocasionadas por el paso de camiones que habría en la zona.
Primero, en nuestro patrimonio. Sin haber construido la planta había bajado el patrimonio de cada casa en un 30%, el valor. Eso ya no lo podíamos permitir, pero es que además los olores son fortísimos. Pero es que además los gases que echan, por muchos filtros que pongan, tenemos comprobado, por lo que nos han contado, que son nocivos. A la larga produce enfermedades, sobre todo en las vías respiratorias, no podíamos permitir eso.
Los vecinos creen que hay otros lugares alejados de la población en donde situar este tipo de plantas.
Es una aberración. Y esto los señores políticos se tenían que dar la cuenta que primero tienen que contar con el pueblo, no solo para los votos, sino para hacer algo bueno. Que entre todos nosotros estamos de acuerdo que esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con conocimiento de causa. Vamos a ver, señor, no me lo pongas en la puerta de mi casa, ni en la puerta de mi vecino. Ponlo en un sitio que no afecte a nadie.
Ahora dicen no van a parar. Su objetivo es promover una legislación que regule la distancia entre estas plantas y los núcleos urbanos.
Hacemos parada en Boadilla del Monte, que hace una década comenzó a instalar cargadores gratuitos para coches eléctricos y ahora va a empezar a cobrar por el uso de esos puntos de carga. El objetivo, mejorar y ampliar el servicio. Marcos Yebra.
Hasta ahora la recarga ha sido gratuita en los 7 cargadores dobles de Boadilla del Monte como modo de promoción de este tipo de vehículo y para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a partir de hoy el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cobrará el servicio de carga de los vehículos eléctricos a través de la aplicación de Iberdrola, que hace poco se hizo con esta concesión y que aumentará el número de cargadores. Javier González, concejal de Urbanismo.
Se ha decidido aumentar la red de cargadores eléctricos. Llegaremos hasta un total de 31 cargadores dobles a 62 vehículos en el 2025, de los cuales 10 serán de carga rápida, lo que permitirá reducir hasta un 80% el tiempo de recarga.
El objetivo es mejorar y ampliar los puntos de recarga realizando el menor gasto posible. Así, el consistorio ahorrará todos los costes que asumía por el suministro eléctrico, mantenimiento y explotación de los puntos, que en 2023 ascendió a casi 300.000 euros. Para los usuarios, los precios irán desde los 35 hasta los 65 céntimos de euro por kilovatio hora, dependiendo del tipo de carga seleccionada. Cuando estén operativos todos los puntos de carga previstos, el ayuntamiento llegará a ingresar casi 150.000 euros anuales por el canon que abonará la empresa.
Las vacaciones han terminado para la mayoría, pero en Leganés los mayores ya están pensando en su próximo viaje. Hoy arrancan las inscripciones, que tendrán poco tiempo para formalizar, para que puedan irse en octubre a conocer distintos destinos en España. Cristina Espina.
Sí, en principio serán dos las propuestas. Concejal del área, Virginia Benito.
Los destinos serán dos. El clásico Benidorm, el cual tiene una gran demanda por parte de los mayores, y un circuito cultural a Galicia, Rías Baixas. Las instancias se deberán presentar los días 9 y 10 de septiembre en los centros de mayores Juan Muñoz y Gregorio Marañón y el día 13 en el centro de mayores Enrique Tierno Galván de La Fortuna. En los centros se anunciarán las fechas y los horarios. Los mayores de Leganés son una prioridad para nosotros y desde la Delegación de Mayores seguiremos aumentando los esfuerzos para ofrecerles los mejores servicios y ocio posibles.
Todas las visitas culturales programadas a ambos destinos incluyen entrada a monumentos y lugares de interés. Además, ambas opciones forman parte de un programa municipal para mayores.
En esta ocasión se ponen a disposición un total de 905 plazas para viajar durante el mes de octubre. El programa va dirigido a personas mayores de 60 años, pensionistas y residentes en el municipio. Con este programa se busca posibilitar a las personas jubiladas no solo una forma de interrelacionarse y disfrutar en comunidad, sino que puedan viajar y cambiar durante unos días la rutina habitual a unos precios asequibles.
Las plazas serán asignadas mediante sorteo público entre todas las solicitudes.
Hit it.
Nueva edición y ya van 9 de Madrid es Moda, que en esta ocasión lucirá en escenarios emblemáticos de la capital como la Puerta de Alcalá, el Retiro, la Cuesta de Moyano o la Academia de San Fernando. 28 diseñadores muestran estos días sus propuestas. Hoy Roberto Torreta ha abierto su atelier situado en Tetuán. Con él ha estado Gloria Talavera.
Dice Roberto Torreta que es la primera vez que ha elegido una presentación estática, sin desfiles, para mostrar todo el trabajo que hay detrás de una colección.
Abrir las puertas para enseñaros cuál es todo el proceso. Una tabla que está inicial, que es nuestro punto de partida, en el cual están los diseños iniciales, los tejidos, que los tejidos también nos condicionan mucho para el desarrollo de la colección.
Desde el 2000 pasa más tiempo en este taller que en su casa y de aquí ha salido su nueva propuesta, un homenaje a lo atemporal, prendas que valen para cualquier momento y para cualquier mujer. Y hoy su hija María, que le acompaña en el taller desde hace 12 años, ponía en valor el trabajo de las distintas profesiones que hay detrás de cada colección.
Muchas profesiones. Trabajamos en el día a día, bueno, con, por supuesto, costureras, patronistas, cortadores, proveedores, gente de comunicación, modelos, fotógrafos, realmente estamos muy acompañados y por distintos profesionales.
Detrás de Madrid es Moda está la Asociación de Creadores de España y su directora es Pepa Bueno.
Madrid en Moda nace en 2015 con la idea de llevar la moda de autor, por ejemplo la de Roberto Torreta y muchos otros, la moda de autor a la calle y ponerla en valor y relacionándola con los espacios emblemáticos de Madrid. Y convertir Madrid en una potente capital europea de la moda, como lo son Milán o Londres o París.
Quedan por delante muchas presentaciones, algunas incluso abiertas al público, para conocer y potenciar la moda española en eventos y desfiles que van a sorprender más que nunca por sus escenarios. Entre ellos, el monumento Alfonso XII del estanque del Parque del Retiro, la Feria de Libros de la Cuesta de Moyano, el Palacio de Longoria o la Casa de la Arquitectura. Un homenaje a la ciudad que acoge y potencia el talento de diseñadores de todo el país.
Y les ofrecemos otra propuesta. Vuelve Hotel Tapa Tour, una iniciativa que nos invita a traspasar las puertas de los grandes hoteles de la capital para disfrutar de una tapa de autor y acompañarla con un Ribera o, por qué no, con una copita de cava, Raquel Ruiz.
Un plan de tapeo nunca falla y esto es lo que nos ofrece Hotel Tapatour a través de 9 rutas distintas. Elegimos una de ellas con la ayuda de la concejala delegada de turismo, Almudena Maillo.
Por ejemplo, si hacemos la ruta 2, que nos lleva al principal hotel, que es en la parte del centro de Madrid, pues podemos tomarnos una tapa nacional que consiste en un bikini de rabo de toro. Luego nos podemos ir a la tapa fusión, que es un dumping de oreja de cerdo, y tomar y terminar con una croqueta de autor de calabaza asada y trufa negra. ¿Qué te parece?
Pues nos parece estupendo, sobre todo sabiendo que la materia prima corre a cargo de Alimentos de España. Purificación González es subdirectora de promoción.
Hace falta dar a conocer el valor que tenemos con nuestra actividad productiva, o sea, concienciarnos de lo bueno que tenemos, lo importantes que somos y bueno, y disfrutarlo de ello también.
No puede faltar un buen vino, el culpable de esta costumbre tan española que nos ha descubierto Miguel Sanz de Ribera del Duero.
El concepto de tapa venía, según algunas teorías, porque cuando se ofrecía un vino a tomar siempre se ponía algo de comer encima y lo tapaba.
Cava denominación de origen también se suma a esta iniciativa. Judith Manero, del Departamento de Comunicación, nos invita a descubrir la versatilidad del cava.
Con un pincho de tortilla, con un plato principal, con un postre, a solas, con una copa para disfrutar de la ocasión.
Al frente de todo esto, Nona Rubio, la creadora de Hotel Tapatour.
Hotel Tapatour nació hace ya 9 años, que se dice pronto, y nació con una clara intención, que es perder o invitar a los ciudadanos a perder el miedo a esos grandes hoteles que esconden maravillas en su interior, y hablo de maravillas gastronómicas en este caso, ¿no?
Ya solamente queda disfrutar del 19 al 29 de septiembre.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-45-4304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Edmundo González ha pasado su primera noche en España después de volar ayer hasta Madrid para pedir asilo en nuestro país. El candidato opositor venezolano, vencedor de las elecciones para países como Estados Unidos, ha denunciado que recibió coacciones y amenazas en su salida de Caracas. El gobierno nega negociaciones con Venezuela para facilitar la marcha de González Urrutia, José Luis Urgel.
El ministro de Asuntos Exteriores es tajante. Ni negociación ni contrapartidas. Escuchamos a José Manuel Álvarez en Onda Cero.
No ha habido ninguna negociación con el gobierno venezolano. Negociación suponen contrapartidas. Y si alguien conoce alguna contrapartida, no tiene más que decirlo públicamente.
Sin embargo, la vicepresidenta de Venezuela contradice al ministro de Exteriores español. Según Delcy Rodríguez, se han producido amplias conversaciones que Álvarez reduce a contactos operativos.
Los únicos contactos que ha habido han sido de tipo operativo. Evidentemente, como puede imaginar, para que aterrice en Caracas un avión de la Fuerza Aérea Española y para garantizar la seguridad del vehículo en el que se trasladaba Edmundo González con el embajador de España, era necesario tener una autorización del gobierno venezolano.
Lo que sí ha confirmado el propio Edmundo González son amenazas a la hora de salir de Caracas.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela.
Mientras en la oposición, en Vox, consideran que este exilio beneficia a Nicolás Maduro, algo similar piensan en el Partido Popular, dicen que Maduro debe estar contento y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en Antena 3 que él hubiera actuado de otra forma.
Primero, si me piden asilo político, se lo daría. Segundo, tendría el tratamiento de presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González. Y tercero, me uniría a la Corte Penal Internacional pidiendo la detención de Maduro, como ha hecho el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Rajoy, no el presidente Zapatero, que está en todas las salsas con Maduro y con Sánchez. Por tanto, hubiésemos actuado de una forma absolutamente distinta al gobierno de España.
La presidenta de la Comunidad de Madrid también pide al gobierno reconocerle como ganador. Además, Ayuso abre las puertas de sol a Edmundo González.
Lo primero es respetar su voluntad, su orden, y después, desde luego, para nosotros sería un honor recibirle en la Puerta del Sol, como hemos hecho con Juan Guaidó, como hemos hecho en tantas ocasiones con líderes venezolanos.
En Podemos cargan contra el Ejecutivo de Coalición por, dicen, adoptar una posición hipócrita al conceder asilo urgente al líder opositor venezolano, al que tachan de ultraderechista, mientras rechazan romper relaciones con el Estado genocida de Israel.
Les hablamos ahora de financiación. El Partido Popular ha enviado hoy al Gobierno una carta con su propuesta de inyectar 18.000 millones de euros de fondos europeos al dinero que reciben las comunidades autónomas por parte del Estado para hacer frente al pago de los servicios públicos. Se trata de una iniciativa que Núñez Feijóo y los presidentes autonómicos del partido acordaron en su reunión del pasado viernes, Flor Carazo.
El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, se ha dirigido por carta a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, para que considere esa propuesta, iniciativa que, según los populares, daría más capacidad económica a las autonomías sin causar perjuicio a la Administración central. Esperan que Montero atienda su reivindicación y se muestran abiertos a explicársela. Borja Semper, portavoz.
Esperamos una respuesta de la ministra. Consideramos imprescindibles esos 18.000 millones de euros que pedimos para que nuestras comunidades autónomas, no las del Partido Popular, sino las de España, puedan mejorar su gestión y garantizar unos servicios públicos también adecuados para los ciudadanos.
Sin respuesta todavía de la ministra de Hacienda, ha sido la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en Televisión Española, la que ha censurado la misiva.
No deja de ser curioso, ¿no? Primero, esta carta que trasladan los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular a la ministra Montero, cuando hace escasas semanas fue el propio Partido Popular en el Senado quien votó en contra de parte de la senda de déficit, que saben perfectamente que era una senda positiva, mirando a las comunidades autónomas y mirando a los ayuntamientos.
A la financiación autonómica ha vuelto a referirse hoy la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha pedido de nuevo a sus compañeros de partido negociar en bloque cualquier cambio en el sistema, petición que ha respaldado en Antena 3 el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular no van a aceptar acuerdos bilaterales para intentar blanquear el concierto independentista o la soberanía fiscal de Cataluña. ¿Por qué? Porque esto no solamente va de dinero, esto va de modelo.
Feijóo ha retado a los líderes del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page y de Aragón, Javier Lambán, críticos con el concierto catalán, a desmarcarse del pacto con Esquerra en el Congreso a través de los diputados socialistas de las dos comunidades.
En crónica judicial, el juez que investiga el caso Begoña Gómez ha entregado a las partes los vídeos de las declaraciones tomadas tanto a testigos como imputados del caso. La acusación popular ha pedido que la Fiscalía Europea devuelva al juez Peinado la parte del caso que se adjudicó Lupi Ortiz.
El juez Peinado ha entregado a las partes del caso Begoña los vídeos con las declaraciones tanto de investigados como la mujer de Pedro Sánchez como de los testigos. Falta, sin embargo, la del presidente del Gobierno, que tuvo lugar el pasado 30 de julio. Se les entregará más adelante. El abogado de una de las acusaciones populares de Justitia Europa ha aprovechado la visita a los juzgados de Plaza de Castilla para arremeter contra el fiscal general del Estado después de que Álvaro García Ortiz reclamara en la apertura del año judicial que se limite el papel de las acusaciones populares. Son palabras de Luis María Pardo.
Lo que a nuestro juicio es de Justitia Europa, lo consideramos verdaderamente grave, porque precisamente es el último reducto de la sociedad civil para poder enfrentarse a los casos de la corrupción que por parte, además, de la Fiscalía, como en este caso, como estamos siguiendo aquí, pues prácticamente si no existieran las acusaciones no habría acusación.
A la espera de acceder a esas declaraciones, el juez Peinado tiene decisiones por delante, entre ellas la petición de reclamar la parte que se ha quedado de la Fiscalía Europea sobre el caso Begoña.
Repasamos otras noticias en formato breve con Carmen Pizarroso. Pedro Sánchez continúa su gira por China.
El presidente del Gobierno ofrece diálogo al gigante asiático ante las tensiones arancelarias con la Unión Europea. Sánchez apuesta por una labor constructiva de España para que las relaciones con China sean más ricas y evitar la guerra comercial. El presidente chino Xi Jinping invita a los reyes de España a visitar China el próximo año.
El año pasado, sin ir más lejos, en la visita oficial que realicé a China, dimos un nuevo impulso a la cooperación con avances en grandes ámbitos de interés mutuo, como es el sector agroalimentario, el turístico y el cultural. Incluso en aquellos asuntos en los que nuestras posiciones no coinciden plenamente, mantenemos una voluntad constructiva de diálogo y de cooperación.
El rey emérito crea una fundación con sus hijas en Abu Dhabi para poder transferirles su herencia.
El objetivo es dar a conocer la figura de Juan Carlos I mediante la financiación de actividades educativas y culturales. También, al mismo tiempo, aprovechar la ventajosa legislación de Emiratos Árabes Unidos para que el emérito pueda centralizar su fortuna fuera de España y dejársela en herencia a sus hijas.
Alejandra Kindelán, nombrada financiero del año 2024.
El jurado de la revista económica Ecofin valora la trayectoria de la presidenta de la Asociación Española de Banca en el sector financiero, así como su aportación al papel de la mujer en el mismo. Este título le será entregado en la noche de las finanzas, el próximo lunes 7 de octubre, en el Hotel Wellington de Madrid.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad. Y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en camfromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Llegan esos minutos que dedicamos en este informativo a la cultura. Estamos en pleno inicio de curso, inicio de temporada, y eso se nota también en la escena cultural. Isabel García Regadera.
El Círculo de Bellas Artes ha dado a conocer esta mañana su programación para los próximos meses. Un nuevo curso en el que el Círculo presenta una amplia variedad de actividades culturales. La temporada que comienza está estructurada en grandes ejes que nos detalla su director, Valerio Rocco.
La nueva temporada del Círculo de Bellas Artes lleva como lema Cultura Contigo y empezará con el gran bloque de emergencia climática. Tres exposiciones simultáneas abordarán este tema tan importante desde tres ángulos diferentes. A continuación, a partir de diciembre, el protagonista será El sueño y el deseo, como homenaje a los 100 años del manifiesto surrealista. Habrá una gran exposición sobre Max Ernst y el cine. También se podrá ver por primera vez íntegra en España una gran escenografía que Salvador Dalí hizo para un ballet en 1939, y habrá una muestra dedicada al arquitecto griego Dimitris Pikionis. Siguen nuestras habituales propuestas de jazz, de música clásica, de música para niños de 0 a 4 años, de artes escénicas, de cine y, por supuesto, la gran protagonista será la Escuela Sur, nuestra escuela de artistas, que este año cumple 10 años. Y del 18 al 21 de septiembre nos veremos en las calles y plazas de Madrid para el Festival de las Ideas.
Otro programa cultural, este vinculado a los distritos madrileños, presenta sus novedades. A partir del 13 de septiembre vuelve a los barrios de Madrid 21 distritos. Marta Rivera de la Cruz es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.
750 artistas, más de 70 actividades se extenderán por los 21 distritos de Madrid para llevar la cultura a cada rincón del ayuntamiento. Todas las actividades son gratuitas y habrá sitio para el circo, la danza, el baile, la música, el arte.
Esta mañana, junto a la delegada de Cultura, el director del programa 21 Distritos, Adrián Sepiurca, ha adelantado algunas de las propuestas que se van a desarrollar este otoño en más de 40 espacios escénicos, entre ellos hasta los autobuses de la EMT. Una completa oferta por toda la ciudad hasta el 15 de diciembre.
Este año, siguiendo con nuestra línea, tenemos multiprogramación multidisciplinar en todo tipo de espacios para todo tipo de públicos. Arrancamos muy fuerte con actividades en exterior. Este fin de semana tenemos una actividad al aire libre en el Templo de Bot con Eduardo Guerrero. Luego seguimos con el Festival para Familias, 21 distrititos, con actividades en la Plaza de la Remonta y en otros espacios del distrito de Tetuán, en el Teatro de Títeres del Retiro. Así va a ser todo el otoño y vamos a cerrar a mediados de diciembre con la Ribot, con la compañía portuguesa Danzando con la Diferencia y con el Conde de Torrefiel. Y en el medio realmente de todo, música, danza, teatro, exposiciones, títeres, actividades para familias, actividades para jóvenes.
En cuanto a las propuestas culturales de esta misma semana, tenemos cine en Matadero.
Scene C8, take 2. Sound.
Cineteca Madrid cuenta este mes con un programa especial que explora la memoria y la historia a través del cine, con películas que abordan temas tan diversos como la guerra desde una perspectiva humanista, la cultura flamenca o las contrahistorias contadas por mujeres cineastas. Precisamente esta semana arranca este ciclo de cine de mujeres, que hasta el 26 de septiembre propone 4 películas de no ficción que darán a conocer el trabajo de directoras que a través del cine han tratado de reescribir la historia desde una perspectiva femenina. El ciclo cuenta con la colaboración de la investigadora Sibley Lavandeira y tiene mañana su punto de partida con la película francesa Daguerrotipos. Y música en directo para hoy. Esta noche en la sala La Riviera estará el grupo Vetusta Morla. Eres la rama que no tiene raíz. La banda presenta en concierto en Madrid su 7º álbum de estudio, Figurantes. Lo hace dentro de una gira de la que solo quedan ya un par de fechas y con todas las entradas vendidas. Oportunidad de ver a Vetusta Morla para quienes ya tengan sus entradas antes de unas merecidas vacaciones para el grupo, que en principio se van a prolongar hasta el año 2026. En el margen de sus páginas, ¿cómo me pides que eche el vuelo?
Con la música de Vetusta Morla nos despedimos. Ya están por aquí nuestro compañero Javier Peña y su equipo. Madrid trabaja ahora a las 3 de la tarde. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Pasen una feliz tarde. En el metro, y no sé seguir.